con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Iniciamos este tiempo de información en contexto para conocer con cierta profundidad algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. El primer ministro de Guinea Ecuatorial acusó a España de apoyar una invasión mercenaria multinacional para dar un golpe de Estado en su país. Tendremos una entrevista exclusiva con Plácido Micó, secretario general de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, el líder de la oposición democrática dentro de su país. En Rusia, el gobierno del presidente Vladimir Putin parece estar dando los primeros pasos para ratificar el protocolo de Kioto, que busca reducir la emisión de gases que producen el efecto invernadero. La mayoría de los países que adoptaron políticas de libre comercio terminaron teniendo menos participación en el comercio mundial de la que tenían antes de implementar esas prácticas, según dice un informe de la organización no gubernamental británica Christian Aid. Y por último, la campaña electoral norteamericana entra en su recta final con un sinnúmero de promesas y con ácidos enfrentamientos entre Bush y Kerry. Radio Nederland nos ofrecerá una entrevista con Mariano Aguirre, experto y analista en temas norteamericanos.
Con voz.
Guinea Ecuatorial acusó a España en la ONU de apoyar una invasión para derrocar al dictador Teodoro Obiang. El primer ministro de Guinea Ecuatorial, Miguel Abia Viteo Boricó, acusó a España de apoyar una invasión mercenaria multinacional de su país. La afirmación fue realizada esta semana por el primer ministro guineano en su discurso en la 59 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que también intervino el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
El gobierno español expresó su rechazo enérgico a las gravísimas acusaciones de Guinea Ecuatorial de que apoyó un intento de golpe de Estado contra el Ejecutivo de Malabo. El segundo embajador español ante la ONU, Íñigo de Palacio, fue el encargado de transmitir ese rechazo al hacer uso de su derecho de réplica en la Asamblea General del Organismo Mundial.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Guinea Ecuatorial, Miguel Abia Viteo Boricó, acusó el miércoles a España de participar en la financiación y apoyo logístico de un intento de golpe de Estado.
Sus palabras fueron recibidas por nuestra delegación con estupor, declaró el embajador español en la ONU al manifestar que las gravísimas acusaciones vertidas contra España resultan de todo punto inaceptables.
Dichas acusaciones, que España rechaza enérgicamente, vienen siendo realizadas de forma reiterada por miembros del gobierno de Guinea sin haber presentado hasta el momento la menor prueba de lo denunciado ni en esta asamblea ni en ningún otro foro, añadió el diplomático español.
Una representante guineana comunicó a la Asamblea General que su país se reserva el derecho de responder con una contrarréplica que formulará en el momento oportuno.
Según la teoría guineana, 65 mercenarios de distintas nacionalidades, supuestamente liderados por el jefe de la oposición exiliado en España, Severo Moto, decidieron invadir el país el 7 de marzo por vía aérea y ocupar lugares estratégicos para derrocar al gobierno de Teodoro Obiang Nguema. Además, añaden que la operación tenía como objetivo eliminar al presidente, a los miembros del gobierno y a toda persona que se opusiera.
El representante del gobierno dictatorial de Guinea Ecuatorial explicó en la ONU que la conspiración contaba con el compromiso español para la entrada en acción de dos buques de la Armada con 500 marineros a bordo para apoyar en caso de resistencia y con el propósito de colocar en la jefatura del Estado al referido líder de la oposición.
El primer ministro guineano argumentó que la única finalidad de las reiteradas acusaciones contra su gobierno de no respetar los derechos humanos y despilfarrar los recursos obtenidos por los ingresos del petróleo es justificar una absurda intervención militar como la que fracasó el pasado 7 de marzo.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Y para analizar toda esta situación, nada mejor que hablar con el líder de la oposición democrática dentro de Guinea Ecuatorial, el líder de la oposición a esa dictadura, que no es otro que el señor Plácido Micó, secretario general de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, el CPDS. Plácido Micó, un gusto de nuevo hablar con usted y queremos recibir la valoración de ustedes como oposición democrática a la dictadura de Teodoro Obiang de esas acusaciones que han tenido lugar esta semana ante la ONU de su país, del gobierno de su país, acusando a España de apoyar una invasión para derrocar al dictador Teodoro Obiang. No sé qué valoración ustedes pueden hacer después de lo que ha ocurrido estos días.
Bueno, yo y mi partido no entendemos el fundamento de las acusaciones. No lo entendemos porque, entre otras cosas, el gobierno del señor Obiang no aporta ninguna prueba sobre estas acusaciones. Aparte de que cuando se habla de España, pues que uno se queda sin saber qué es España, si se refiere al Parlamento, al gobierno, a algún individuo, a algún español, a algún político español que cree que pues habría estado apoyando la supuesta intentona golpista. Además, las declaraciones y las acusaciones consiguientes del primer ministro de las Naciones Unidas también nos dejan perplejos, porque lo que nos constaba en los últimos días era una cierta voluntad del gobierno guineano de mejorar las relaciones con España. Y yo no creo que se puedan mejorar unas relaciones cuando en foros públicos de este tipo se vierten acusaciones tan graves contra un gobierno con el que uno pretende, como digo, mejorar y tener buenas relaciones. Y por consiguiente, pues nosotros inscribimos este tipo de acusaciones en lo que son los constantes despropósitos del régimen autoritario de Guinea Ecuatorial, y por consiguiente yo creo que es el gobierno español el que tiene que saber, pues bueno, qué actitud adoptar ante un gobierno que se dice amigo, un gobierno que se le quiere acercar, cuando anoche a la mañana, pues bueno, tiene ese tipo de propósitos contra él.
Con el rechazo de todo acto de violencia que se pueda producir en el mundo, lo que sí habría que aclarar es, bueno, porque a lo mejor alguien que escucha esas declaraciones ante la ONU y que no esté muy enterado cuál es la situación en Guinea Ecuatorial, se pueda pensar que el gobierno de Teodoro Obiang es un gobierno absolutamente democrático y que lo que ahí se intentaba producir era un golpe de Estado, que por supuesto no está demostrado, como usted dice, y no hay ningún tipo de prueba. Pero lo que sí habría que decirle a la gente es qué tipo de gobierno existe en Guinea Ecuatorial. Es un gobierno dictatorial, ¿no?
Pues sí, en Guinea lo que hay es un gobierno dictatorial. Yo creo que es de las dictaduras más primitivas, ¿no?, que hoy existen en África. Y además un régimen que yo creo que representa un peligro para la estabilidad política de Guinea y de la subregión. Lo que pasa es que, como es de esos regímenes que por su brutalidad parecen mantener totalmente al pueblo en un estado de opresión, de miedo e intimidación tal que se cree y se valora. Es curioso que muchas veces en países occidentales eso se valora como estabilidad política, pero que en realidad son regímenes que amenazan no solamente la estabilidad política interna del país, sino de la subregión. Entonces, dada la naturaleza de este régimen, siempre se aprovecha de ese tipo de episodios, supuestos golpes de Estado. Muchos de ellos yo sé que los ha montado el propio gobierno. Este en concreto, los mercenarios, no sé, no estoy seguro de que lo hayan montado ellos, ¿no? Pero el tema es que sin intentar apurar las pruebas y llevar a cabo un proceso de investigación, y si hay que llevar a un juicio, que sea un juicio con todas las garantías, lo único que hacen es intentar utilizarlo políticamente para reprimir más a la oposición interna del país, para militarizar el país y para a lo mejor ejercer un cierto chantaje político contra pues a lo mejor regímenes que tienen algún interés en ayudar a ese país a salir de la situación de dictadura en que se encuentra, ¿no? Y bueno, eso efectivamente cualquier otra persona, cualquier persona que no conozca la situación real de Guinea, entonces cuando el señor Obiang o su representante van a esos foros internacionales denunciando intentonas golpistas contra un régimen que ellos quieren presentar de legítimo, evidentemente lo que están jugando es a falsear la realidad del país, y además no quieren tener en cuenta, muchas veces se lo hemos dicho, al gobierno, al presidente, de que efectivamente su régimen, su propio régimen, es la principal causa de la inestabilidad que no solamente ahora se vive en Guinea, sino de cualquier otra cosa que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque no toman ninguna medida para crear un ambiente de disensión política, para crear un diálogo político, para dar lugar, pues eso, a una reconciliación nacional, para que el país realmente pueda salir de la actual situación de caos, de desgobierno, de represión, de falta de respeto a los derechos humanos, y que, pues en todos los demás países africanos se tiene la amarga experiencia de que no suele conllevar a buenos resultados.
Uh-huh. Señor Micó, hacía tiempo que no conversábamos con usted, pero hay que recordar que hubo un periodo de elecciones y que fueron un simulacro de elecciones en su país, y a lo mejor sería interesante, no sé si decir en foros como la ONU, bueno, pues lo que ocurre en ese sentido, ¿no? Ese simulacro de elecciones, hablar en un foro como el de la ONU del simulacro de elecciones en Guinea Ecuatorial, las violaciones de derechos humanos, o, por ejemplo, hace no mucho veíamos cómo a nivel mundial se hablaba de esa corrupción económica con los escándalos en bancos norteamericanos, ¿no?
Bueno, claro que esas cosas hay que decirlas, pero evidentemente no lo va a decir el representante del gobierno, ¿no? Que va ahí para eso, engañar, ¿no? Y presentar una situación totalmente distinta de lo que en la realidad existe. Efectivamente, y yo en parte solo tener una actitud crítica con respecto a la política de la comunidad internacional, la política de organizaciones como las Naciones Unidas o incluso conjuntos de como lo que representa la Unión Europea hacia regímenes dictatoriales como el de Guinea Ecuatorial. Porque efectivamente yo creo que desde estos foros, desde estas instancias, no se están tomando las medidas necesarias para poner al descubierto y para combatir, ¿no?, y acabar con esas situaciones que son causa de muchos males en el mundo, no solamente para poblaciones como la de Guinea, que sufren directamente en su propia carne los efectos devastadores de la violencia de una dictadura. Es decir, que efectivamente se sabe que este es un régimen corrupto, como otros muchos que hay en África. El escándalo del Banco RIC, conocemos, más de 600 millones que se encuentran ahí, para beneficio de la clase gobernante, del presidente, su familia, pero que esta no es la primera vez que ocurre eso. Esas cosas vienen ocurriendo. Es decir, esos países empobrecidos, esos países donde hay hambre, como Guinea Ecuatorial, donde hay miseria y subdesarrollo, sus dirigentes se permiten el lujo de estar expoliando la riqueza de sus países, pero para acumularlas, ya sea en forma de bienes inmuebles, ya sea en cuentas bancarias como la del Banco RIC, en los países democráticos. Y los países democráticos, en esos foros como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, pues no solamente no denuncian esa situación, sino que no toman ninguna medida para desmantelar pues eso que es la causa real, directa, de los problemas de subdesarrollo que tienen esos muchos países. Que yo no puedo entender cómo el dinero de unos países pobres como el nuestro, los países democráticos occidentales permiten que esté descansando en sus bancos a manos de esos señores que precisamente son los primeros en criticar a Occidente. Y bueno, eso como otras cosas, ¿no? El tema de los derechos humanos, porque hay mucha gente que se saben que son criminales. Desde el punto de vista de la justicia internacional, la justicia penal internacional, gente que cometen delitos de tortura, hay torturadores aquí en Guinea, conocidos públicamente, que torturan públicamente, incluso que se jactan y se van a gloriar de ser torturadores para así tener a la oposición, a la población intimidada, pero esa gente después pueden pasar tranquilamente sus vacaciones en países occidentales. ¿Entiende? Cuando realmente, por ejemplo, la tortura, la violación, el asesinato, son crímenes que, bueno, están recogidos en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional y no se les persigue. Evidentemente, cuando no se abordan esos problemas, bueno, he citado solamente dos ejemplos y otros muchos, ¿no?, en relación directa con lo que acabo de señalar, cuando no se toman medidas concretas para acabar con esa impunidad, porque los propios pueblos que sufren esa opresión son hasta cierta medida incapaces, ¿no?, de hacer que de hacer efectiva esa lucha, de parar, ¿no?, eso que ellos tienen que padecer. Pero, como digo, pues bueno, que los países democráticos, los países occidentales, que deberían apoyar los procesos de democratización, el respeto a los derechos humanos en nuestros países, pues no toman medidas contra esas personas. Y es una pena que, efectivamente, que en una reunión como la Asamblea de las Naciones Unidas, pues esas cosas no salgan. Pues como entenderá, nosotros de la oposición no tenemos voz para llegar a esos fondos, y yo creo que pues es una pena.
Ustedes que ejercen valientemente la oposición a esa dictadura desde dentro, desde su propio país, ¿notan algún cambio ya en las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España a nivel diplomático tras la victoria en España del Partido Socialista?
Bueno, nosotros no notamos todavía ningún cambio. Lo que hemos creído entender desde el gobierno de Guinea era que ellos tenían la intención de mejorar las relaciones con España, porque se supone que la última crisis que ha habido en esas relaciones, el gobierno de Guinea la atribuye al gobierno anterior. Entonces, claro, por eso nos sorprende que precisamente cuando quiere mejorar o cuando quiere empezar una nueva etapa de buenas relaciones con el nuevo gobierno español, pues lo primero que haga es regalarle unas acusaciones como las que se han hecho en las Naciones Unidas. Por su parte, yo creo que la actitud del nuevo gobierno español ha cambiado, aunque todavía, es muy pronto para ver los frutos de ese cambio y para ver si la actitud que hasta ahora manifiestan va a ser consistente. ¿Por qué? Porque yo creo, por lo menos en los pronunciamientos, que ellos afirman seguir o que van a seguir una política crítica contra el régimen, una política de exigencia a la democratización, del respeto a los derechos humanos, y que eso, pues, en principio tiene que estar en primer lugar en la agenda de las relaciones o de las conversaciones, o en definitiva, de la relación entre los dos gobiernos.
Señor Plácido Micó, secretario general de la Convergencia para la Democracia Social en Guinea Ecuatorial, muchas gracias nuevamente por atendernos y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
En Rusia, el gobierno del presidente Vladimir Putin parece estar dando los primeros pasos para ratificar el protocolo de Kioto, que busca reducir la emisión de gases que producen el efecto invernadero. Este jueves, el gobierno envió los documentos para que sean aprobados por los ministros.
Con voz. Tras varios años de reticencia, el mandatario ordenó que 5 ministros estudiaran los documentos para la firma. Un portavoz del Ministerio de Recursos Naturales, el primero en ratificar el documento, explicó que la adhesión al protocolo no tendrá consecuencias negativas para el país.
Sin embargo, los analistas indican que todavía falta un largo camino por recorrer. No existe un cronograma de trabajo ni una fecha tope para la ratificación oficial.
Por otra parte, la suscripción del documento necesita la aprobación de otros 4 ministros, el Parlamento y luego del jefe del Estado.
El protocolo de Kioto fue firmado en 1997 y legalmente obliga a las naciones industrializadas a reducir la emisión de los gases que dañan la capa de ozono en un 5,2% en los próximos 10 años.
En el año 2001, Estados Unidos se retiró y el tratado casi se desploma. Meses después alcanzó un compromiso y 180 naciones se adhirieron a una versión menos exigente del acuerdo.
El presidente George Bush dijo que nunca suscribiría el acuerdo.
redconvoz.org.
La mayoría de los países que adoptaron políticas de libre comercio terminaron teniendo menos participación en el comercio mundial de la que tenían antes de implementar esas prácticas. Es lo que dice un informe de la organización no gubernamental británica Christian Aid sobre el impacto del libre comercio en los países subdesarrollados.
Con voz. La organización critica al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la Organización Mundial de Comercio por promover lo que considera políticas comerciales inadecuadas.
Acusa, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de imponer políticas de libre comercio a países pobres como parte de las condiciones para brindarles ayuda financiera, bajo la amenaza de perder el visto bueno de esas instituciones si no las adoptan.
Agrega que mientras los países poderosos promueven la adopción de políticas de libre comercio, fronteras adentro siguen aplicando medidas para proteger sus industrias y su agricultura.
Christian Haidt advierte sobre los acuerdos de libre comercio que se negocian actualmente entre países poderosos y países pobres, como la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA.
Cita un estudio de la firma consultora Pricewaterhouse, en el que se señala que el efecto de la apertura de los mercados en las economías más pequeñas va a ser devastador.
Christian Haidt afirma que ningún país del mundo se ha desarrollado sin intervención del gobierno en la economía y aboga por un modelo en el que los países más débiles sean protegidos de las distorsiones del mercado y en el que la intervención del gobierno no aísle la economía local ni impida el crecimiento del sector privado.
En contraste, el Banco Mundial asegura que las políticas que obstaculizan la libre competencia son comunes en los países en desarrollo y agrega que las empresas más productivas son las de aquellos países en los que se han eliminado las barreras al ingreso de productos y servicios de otros lugares del mundo.
En lo que sí coinciden los organismos económicos internacionales con Christian Haidt es que en la pobreza sigue siendo un mal del mundo actual, en que las políticas que se han puesto en práctica no lo han reducido y en que hace falta un nuevo enfoque para combatirla.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz. Entérate.
Cada vez están más cerca las elecciones en Estados Unidos. El candidato demócrata a la Casa Blanca, John Kerry, ha prometido que no enviará tropas adicionales a Irak si resulta elegido presidente el próximo día 2 de noviembre. La campaña electoral norteamericana entra en su recta final con un sinnúmero de promesas y con ácidos enfrentamientos entre Bush y Kerry. Sobre el tema, los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen una entrevista a Mariano Aguirre. Él es un experto y analista en temas norteamericanos.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Señor Aguirre, en esta etapa de la campaña electoral, prácticamente la recta final, estamos asistiendo a una serie de acusaciones, destapes y golpes bajos entre los dos candidatos principales, George Bush y John Kerry. ¿Ha cambiado el tradicional juego justo o fair play de los americanos durante época de elecciones?
No ha cambiado. De hecho, los analistas electorales en los Estados Unidos consideran que en campañas anteriores e incluso dentro de los mismos partidos, cuando se hacen las primarias entre los candidatos que van a ser el candidato republicano o el demócrata, muchas veces se ha jugado sucio, digamos. En este momento yo creo que todavía no hemos visto todo lo que se puede ver en términos de los ataques mutuos. Esta mañana hay un editorial del New York Times interesante donde dice que hasta ahora se ha estado discutiendo más sobre el pasado, especialmente sobre el pasado de los dos candidatos que hicieron durante la guerra de Vietnam. Uno sí es que ganó las condecoraciones de forma justa en el caso de Kerry, en el otro caso es sobre todas las maniobras que hizo o no hizo para no hacer en definitiva el servicio militar obligatorio peleando en Vietnam en el caso de Bush. Pero a partir de antes de ayer, cuando Kerry lanzó un fuerte ataque sobre Bush, sobre su política en Irak, pareciese que va a comenzar un nuevo periodo en el cual realmente se va a empezar a discutir sobre cosas actuales, especialmente el tema de la guerra en Irak.
En alguna medida, importantes medios de comunicación, a costa de sus prestigios, han reconocido haber cometido errores durante esta campaña. ¿Qué opinión le merece esto?
Aquí en general se ve, aquí digamos, en determinados círculos de analistas, vamos a decir, no estrictamente partidarios o lo más objetivos posible, se ve a los medios, incluso a los medios más prestigiosos, como que durante demasiado tiempo le han dado una carta blanca a la administración Bush, especialmente a partir del 11 de septiembre del 2001, para que pudieran hacer más o menos lo que quisieran. Que cuando empezaron a reaccionar, ha sido una reacción un poco tardía.
Los medios, algunos muestran su preocupación por el aislamiento de Bush en el plano internacional. ¿Afectará esto también el comportamiento de los electores?
Este es un, en general, hablando muy en general, es un país muy nacionalista, con lo cual cuando recientemente, hace unas dos semanas o tres atrás, salieron en primera plano en las encuestas de que el presidente Bush tenía un gran desprestigio internacional, que los Estados Unidos estaban muy en declive en los niveles de prestigio y que había zonas donde incluso era más famoso San Hussein que Bush, este tipo de cosas aquí generan crean en general un impacto como no nos entienden, no nos comprenden, crean un cierto rechazo de la población americana, como de sentirse de alguna manera injustamente tratados. Yo creo que como en todas las elecciones del mundo la gente vota más por cuestiones internas, y aunque parezca que es política internacional y política exterior el votar, el debatir sobre la guerra en Irak, en realidad la guerra en Irak, en la medida que la administración durante tres años la ha presentado como una continuación y una respuesta del 11 de septiembre, la gente al votar sobre sí o no a Kerry o Bush, sí o no a estar o no estar y seguir la guerra en Irak, en realidad es sí o no a sentirse o no más seguros o más protegidos, o que la respuesta que se están dando es la más adecuada. Hasta hoy las encuestas dan que una mayoría cree que la política de Bush les ofrece más protección interna frente a un eventual 11 de septiembre de la que ofrecería Kerry.
¿Qué provecho puede sacar Kerry de todo esto? Y si está aprovechando todos los huecos y oportunidades que eventualmente Bush le puede dar para anotarse puntos en esta campaña.
El senador Kerry tiene el problema, y es que tiene que jugar todas las cartas con toda esa... Bush tiene un mensaje genérico. Es un mensaje muy, muy genérico. Es el mensaje de estamos combatiendo el terrorismo en muchos frentes. Es un trabajo difícil. Es una guerra casi infinita. Y Irak no es que va mal, simplemente es una transición. Y si mueren 1,000 soldados es para salvar a otros cientos de miles. Kerry es un político más fino, político educado, es un político que intenta mostrar la complejidad del problema. En el fondo incluso actúa con un cierto grado de honestidad, porque le preguntan en las entrevistas, ¿usted cómo te haría con Irak? Y dice, es un tema complejo. Cuando él dice es un tema complejo, en el mismo momento Bush está diciendo, es un tema muy sencillo, estamos ganando la guerra, simplemente lleva tiempo. Entonces, a su vez, Kerry quiere ganar a parte del sector conservador, quiere ganar a parte del sector que podría estar en favor de la guerra, pero que quiere convencerlo, Kerry, de que le han engañado en la forma de ir a esta guerra. Los huecos hasta ahora los ha aprovechado, consideran muchos analistas, muy relativamente. Ha intentado dar un mensaje excesivamente juicioso, y al mismo tiempo él tiene serias contradicciones, porque él aprobó los primeros presupuestos para ir a la guerra y después hace poco dijo que él hubiera vuelto a aprobar esos presupuestos aunque Irak no hubiera tenido armas nucleares, pero ahora se ha desdecido. Al desdecirse, esto le ha dado a Bush una capacidad inmensa de decir que es un candidato que no tiene política.
Veremos qué sucede en las próximas 6 semanas. Mariano Aguirre, analista internacional desde Washington. Muchas gracias.
Gracias.
Con voz.
Pues con esta información damos por concluido el informativo de hoy. Y ya solo nos queda emplazarnos para una nueva cita que será, como siempre, a partir del próximo lunes. Hasta entonces, un cordial saludo.